promesas. Ahora bien, el hecho de que el diez se dará asegura al hombre que pese a que peque tendrá de todos modos paz, como está escrito. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón, diciendo, tendré paz, pues tras lo que mi corazón vea adecuado iré. Deuteronomio 29:18. También es parte de la incitación del diezer que miel gotea de los labios de una ramera, pero su fin es amargo como el ajenjo. Comprendamos primero la cita previa. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón, diciendo, tendré paz, pues tras lo que mi corazón vea adecuado iré. Y con ello, Esfot, veas a continuación, el saciado con el sediento. El versículo pareciera implicar que tras lo que mi corazón vea adecuado iré es la razón de la cláusula anterior. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón. ¿Por qué tendré paz? Porque marchó tras lo que mi corazón vea adecuado. Esto parece ser bastante incomprensible. ¿Cómo puede alguien imaginar que precisamente cuando siga los dictados de su corazón tendrá paz? Además, ¿cuál es el significado de Esfot, el saciado con el sediento?
Acá abajo dice, ¿cuál es el significado literal? ¿Sí? Que dice el hecho de que este individuo va atrás lo que su corazón ve adecuado, hace que Dios sume sus pecados accidentales a sus transgresiones deliberadas. Es decir, el que vaya en pos de lo que su corazón ve, lo hace responsable de sus pecados accidentales, tal como lo es por los deliberados, porque uno escucha a su corazón. La cosa es que, bueno, nada, no sabía cuál era la verdad, pero si vos decís, esto es lo que mi corazón dice, es lo que voy a hacer, y es lo que va a ser adecuado. Esta es la frase tipo slogan de toda la gente, ¿viste? Es escuchar tu corazón.
A lo que tu corazón dice.
Claro, y eso es todo lo contrario a lo que la Torah propone. Sí, es parte de la incitación de Torah. Ahora, la otra frase es la que va a explicar también, que es esto de Sfot, el saciado con el sediento. Porque es la continuación de ese pasú. Tendré paz. Sí. ¿Por qué tendré paz? Porque tras lo que mi corazón vea adecuado iré. Totalmente equivocado, y eso va a ser el saciado con el sediento, que es lo que va a explicar.
Eso, lo del corazón es más con respecto al alma animal, como mi alma animal me impulsa a querer esto.
Claro. Sí, vos lo escuchás como si fuera lo que vos que realmente tendrías que hacer.
Claro. Sfot, el saciado con el sediento. Rashi en Sanedrín 76b interpreta el término Sfot en el sentido de unión, como en Isaías 29.1. Ustedes juntan un año a otro con el pecado.
Ahí abajo, eso te explica abajo.
Para con ello, Sfot, el saciado con el sediento. Este versículo se refiere a quien casa a su hija con un hombre viejo, o a su hijo pequeño con una mujer mucho mayor, o devuelve un objeto perdido a un idólatra. Rashi explica para unir como en ustedes se unen un año a otro, el saciado con el sediento, uno que está saciado de algo conjuntamente con uno que tiene sed por ello. En la continuación de la interpretación de Rashi aparece a continuación el texto principal. Radak interpreta la palabra como significado de adición, como el número 32:14 para incrementar más y Irmayau 7:21 agregan sus holocaustos a sus ofrendas de paz. Rashi en Sanedrín y Bid interpreta las palabras saciado y sediento así. Saciado alude a los idólatras que están saciados y no sienten sed de su creador. Sediento alude a Knesset Israel, la que siente sed y anhelos de temor a su creador y de cumplir sus preceptos. El término Knesset Israel, cuando es aplicado a lo alto, se refiere al tributo de Malhut, y cuando es aplicado en la dimensión inferior de este mundo a las almas de los judíos. Este atributo de Malhut también es llamado sediento, porque también él siente sed por su creador.
Bueno, ahora se viene toda una explicación cabalística. De acá hasta casi el final del libro no termina.
La idea de esto es Malhut. La idea de esto es la siguiente. El atributo divino de Malhut es la fuente que crea y vitaliza los mundos. Como está escrito, Malhutja, tu reinado, es Malhut el reinado de todos los mundos, Salmo 145:13. La raíz de la existencia de todos los mundos es de Malhut. Malhut, esta es la última de las 10 sefirot, es llamada en Tikunei Zohar, la boca de Dios, la palabra o habla de Dios mediante la cual el mundo cobra existencia real. La boca y el habla se usan para comunicarse con nosotros, con otros, fuera de uno mismo. El mundo y las criaturas, los otros, posibilitan hablar de un reinado divino, pues no hay rey sin nación. Dios no puede ser un soberano sin el elemento otro. Al estilo del habla, que da concreción a la idea mental original de la persona, Malhut es el instrumento mediante el cual el plan creativo original es llevado de la potencia a la realidad manifiesta. Dado que por medio de Malhut cobran existencia las criaturas finitas y el atributo de reinado de Dios se torna real, es la fuente de la luz infinita que se extiende a cada entidad individual en el mundo y la ilumina, y por lo tanto se la identifica con la Shejina, la divina presencia.
Bueno, mirá.
Sí, con mucha información.
Sí, aparte que antes una intro a, a todo lo que anterior.
Sí.
Y vamos a volver atrás, a donde dice sacio y sediento en la 60, como lo explica el Radak. Porque Radak trae una interpretación sobre la palabra sediento como significando adición. ¿Sí? Abajo dice en el 94.
Radak interpreta comentando a Isaías y Bill. El significado de ustedes agregan pecado año a año, es que aumentan en su arribo anual para ofrendar sacrificios. Y comentando a Irmiau, ¿por qué asumen que tienen que ofrendar sacrificios y luego agregar más sacrificios? La palabra Svu es una expresión de Tosefet, adición. Debe observarse, sin embargo, que aunque Rashi sobre números y vid explica el spot aumentar como en ustedes agregan pecado año a año, y que aumenta su holocausto, el spot es una expresión de Tosefet, adición. Rashi sobre Talmud no necesita coincidir con Rashi sobre Humash, pero el contexto en Sanedrín y Vid. Está claro que el significado es unir, como el concepto de casar a una hija con un hombre viejo, donde la adición no tendría sentido.
¿Qué se entendió? Vamos a volver atrás.
Cuando dice el significado de ustedes agregan pecado año a año, es que aumentan en su arribo anual para ofrendar sacrificios. O sea, porque al pecar más, hace más sacrificios. ¿Está diciendo? Entonces está diciendo, ¿por qué piensan ustedes que hay que aumentar los sacrificios si ustedes aumentan los pecados? Mira, voy a ir por partes, ¿eh? Y acá justo explica la parada de Sfu.
Primero tiene que ver que en Sanedrín, como se lo explica en Sanedrín, que es en la Gemara, es que juntar. Sfu es juntar. ¿Sí? Que es un año a otro. En este caso, que es o juntar un hijo con un hijo con una mujer mayor, una hija con un hombre viejo. ¿Sí? Es unir un saciado con algo que uno que tiene sed. Sí.
Claro.
Es unir al idólatra con el pueblo de Israel. ¿Sí? O el niño con uno que ya está saciado, que es el viejo. ¿Entendés?
Pero el niño tiene sed. O
sea, el niño como que tiene. Sí. El viejo ya está lleno de todo.
Claro.
Es como que la ideología, la ideología es esa. Eso es una. Ahora, aumentar, decir que significa aumentar, ¿qué quiere? ¿Cómo explica este versículo? Aumentar, ¿ustedes juntan un año a otro? No, ustedes aumentan.
Claro, que decir. Incrementan.
¿Incrementan? ¿En qué? Eso, como ustedes agregan pecados año a año, por eso aumentan cada vez hay más ofrendas.
Sí.
¿Está? Y son dos interpretaciones distintas. Ahora, Rashi dice que saciado es el idólatra y los que no están, los que están cediendo son el pueblo de Israel. Pero lo llama Knesset Israel, no Am Israel. ¿Por qué Knesset? En cuestión significa comunidad. Acá aplica abajo que es la fuente de la que descienden y se nutren las almas individuales. Acá es el pueblo de Israel, pero Knesset es el origen del cual ¿Sí? Ahí están todas. Ahora, Knesset Israel se refiere a Malhut, que son la última de las 10 Sefirot. Además, dice, como fuente de las almas judías, Malhut también se llama matronita, reina. Pues todo Israel son príncipes. Ahora, en base a entender que Knesset Israel, aplicado en el plano espiritual, no en este plano físico, sino que nuestro origen es Malhut, ¿está bien?
Sí.
Y acá son las almas del pueblo de Israel. Este ya, el Malhut es llamado sediento.
Sí.
A lo que dice acá, porque también tiene sed por su creador. Ahora va a empezar a explicar cómo es que toda esta idea de sediento con saciado se refiere a algo de los atributos divinos, y por eso empieza a desarrollar Malhut. ¿Sí? Ese es el vínculo que hace el discurso para poder ahora para explicar. Dice que Malhut es la fuente que crea y vitaliza los mundos, por eso dice que siente sed del creador.
Pero antes de explicar Malhut, nosotros tenemos que, antes que explique, que diga la última frase, que los saciados también sienten sed por su creador. Sabíamos que el saciado era algo malo, hasta que le dijo esto.
Acá dice, sediento es Knesset Israel, saciado es algo malo.
Por eso.
¿Está?
Sí.
Saciado sigue
claro.
siendo algo malo.
Ah, listo, perdón, listo.
Acá el sediento es Knesset Israel, pero ¿qué es Knesset Israel? Más profundamente, es el origen de las almas de Israel. Que es el origen en verdad, es el atributo que da origen a todos los mundos.
Uh-huh.
Ahora, entonces Malhut ya pasa a ser lo que se llama el sediento. Y eso es lo que tenemos que analizar. Después va a volver al saciado. Después va a explicarnos cómo se une uno con el otro, según el pasuk. ¿Está bien?
Uh-huh.
Y según cada interpretación. O el que dijo unir, el que dijo incrementar. ¿Está? Ahora, primero dice que, como Malhut es la fuente que cree y dice los mundos, ¿qué son los mundos? Los mundos los vimos ya,
uh-huh,
nosotros, pero hay que hacer un repaso, porque los mundos acá explica. Dale, vamos a los mundos.
En términos generales hay cuatro mundos, que en orden descendente son Atzilut, el mundo de emanación, un estado de proximidad y relativa unidad con Dios, Bería, el mundo de creación, y Yetzirá, el mundo de formación, hacia el mundo de acción, la etapa final del proceso creativo. Los cuatro mundos han sido comparados con los elementos inherentes para construir una casa. Cuatro etapas son necesarias: una idea general, todavía indefinida, una idea definida de la casa en la mente de la persona, el diseño o plan arquitectónico y la construcción concreta de la casa.
Bueno, sí. Pero sabemos dónde está.
Superior o supremo e inferior a alguna etapa más cercana o distante del creador, una conciencia menor o mayor de él, sin implicar por supuesto distancias físicas. Los mundos inferiores parecen ser entidades independientes del creador. Mediante el cumplimiento de mitzvot y la subordinación del mundo físico al propósito divino, todos los mundos se elevan y experimentan una captación más clara de Dios. Bueno, voy a hacer el concepto mítico del cautiverio. Listo. Mira ahí.
Entonces, pará, si Malhut es la fuente que crea y vitaliza Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, todos elementos, ¿sí?, que están hechos para construir todo este mundo. Atzilut es la idea. Sin la idea no puedes hacer nada, por más que la idea no hace ningún mundo, pero entonces vos mirá cada mundo como parte de nuestro mundo también, ¿sí? Porque es lo que construye este mundo. Y bueno, entonces, una prueba de que Malhut es la fuerza creativa de todos los mundos es que dice Malhut ha, Malhut kol amim. Es una frase que aparece todo el tiempo en el Sidur, que dice que tu reinado, ¿sí?, tu Malhut,
uh-huh,
ya no lo veas como un rey que tiene un reinado, es tu atributo de Malhut, es el mismo Malhut, es el mismo atributo de que reina en todos los mundos.
Uh-huh.
O sea, se necesita Malhut como origen y energía que hace que en todos los planos exista. Por ejemplo, hay gente que trabaja en distintos puestos. Está el que vos antes, el arquitecto, está el arquitecto, pero el arquitecto hay varios niveles.
Uh-huh.
Porque hay gente que ya tiene la idea de lo que quiere, entonces quiere nada más un arquitecto que lo ayude a plasmarlo, ¿sí?, en la práctica. Que en realidad El arquitecto, a su vez, necesita para eso obreros y constructores y, digamos, para hacerlo, porque el arquitecto es un mediador entre la idea, ¿no? Entre la teoría, el cliente, lo que el cliente quiere, y el resultado final. Pero él no va a hacer, aunque él aprende a hacer, el arquitecto sí estudia cómo se clava un clavo, de lo más básico, poner un hormigón, aprende en teoría cómo se hace porque tiene que dirigir esa situación, pero él no lo hace, no necesariamente. Es más, un arquitecto puede ser, digamos, puede no tener ni piernas ni manos y puede hacer las cosas igual, porque lo que él necesita es su palabra, ¿sí? En ese caso, para dirigir. En verdad dirige al capataz, después el capataz dirige activamente todo el proyecto. Ahora imagínate todos esos puestos distintos. Todo eso es Malhut.
¿Es el arquitecto?
No.
Es el...
Malhut es el que contrata, el que le da la fuerza, el que le da la idea, el que le dirige, el que le da la plata y el que construye todo. ¿Entendés? Pero si vos tenés dos mundos, si no sería la idea. Entonces, ¿quién le da al que tiene la idea la fuerza para tener las ideas? ¿Sí? En el mundo físico son todos distintos y todos se necesitan y se complementan, pero en el plano, en el origen, Malhut es el que se promueve la idea, después eso se convierte en Atzilut. Es el que promueve una idea que después tenga un sentido de vínculo hacia la construcción, que es el diseño, un plano, y después el que también dice que dónde es mejor comprar estos materiales y todo. O sea, ese que está en todo.
Full time.
¿Sí? En todas las cosas. No sé si hay un puesto de trabajo que haga eso, pero ese está en todo. Desde la plata, cómo se va a conseguir, hasta de dónde viene la idea, y hacia dónde va y cómo va a ser el cliente también que lo viva.
No pymes.
Claro, es algo más, es como el gobierno, es como algo más trascendental que no existe. Uh-huh. Normalmente en el mundo físico siempre se lo trae como que es el reinado. Porque el reinado es el que maneja todo eso.
La semana que viene es normal, ¿no?
Sí.
Dale.
¿Está? Entonces. Eso es, que es el reinado de todos los mundos. Es el mismo reinado. Es el, gobierna en el mundo de Atzilut, es el reinado del mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. Uh-huh.
También está escrito, ¿no?
Y hay otra prueba más, sí. Esa.
¿Qué?
Sí, sí, también está escrito.
También está escrito tu vida a todos ellos.
Tú das vida.
Perdón. También está escrito tú das vida a todos ellos. La palabra tú ata denota de todas las letras hebreas de Aleph hasta la Tab y aluda a las letras, las articulaciones del habla del estado de Malhut, de las que emana la vitalidad de todos los aspectos de creación. En otra parte se nos dice, no leas das vida. Sí, es eso, ¿no? No leas das vida. Sino trae a la existencia. Esa vida que es del nivel que nosotros llamamos la fuente que crea y vitaliza los mundos es apenas un fulgor. Carente de toda comparación el ser esencial de Dios, pues de la esencia de la luz infinita, el Ein Sof, no podría resultar la creación de mundos y criaturas finitos, pues infinito y finito no tienen terreno comparativo común, como se explica en sumo detalle en varios lugares. Los humanos cobraron existencia solo de un fulgor, por lo tanto a ella se debe que Malhut sea usualmente llamado nombre, como en su nombre fue proclamado rey sobre ellos. Eso es Hashem, ¿no?
¿Qué?
¿Hashem significa nombre?
De vuelta, ¿qué es? Sí, nada. Shmo. Su nombre. Su Shmo.
Un nombre no es más que una extensión y no la esencia, tal como el nombre de una persona no es la esencia de esta.
Espera.
Similarmente, la vitalidad que... ¿Qué?
No, está bien.
Claro, que le doy vuelta. No. Similarmente, la vitalidad que da a la vida, que da vida a los mundos, es meramente un nombre y fulgor.
Bueno. Paso a paso. Segunda prueba de que Malhut es la vitalidad de todo el mundo. Tú das vida a todos ellos. Y tú, ata, se escribe Aleph, Tab y Hei. ¿Está bien? Aleph hasta Tab, son todas las letras del abecedario, la última Tab, y Aleph es la primera. ¿Y para qué y la hei de qué sirve? Las articulaciones. ¿Qué dijimos antes del nombre de Yud? Creo que eran cinco maneras de articular el habla. Acá abajo te las trae. Mirá, no entiendo.
Sí.
La palabra ta se lee tres, Alef, Tav y Hei, ¿sí? Alef y Tav son las primeras y últimas letras del alfabeto y la Hei, equivalente a 5, alude a los 5 órganos de articulación verbal, la laringe, el paladar, la lengua, los dientes y los labios. Son la fuente de las letras. Como Hashem habla con la pesquera del mundo con la palabra, está bien, pero la palabra está compuesta de 5 formas de
Sí.
articularla, que son 22 palabras. 22 palabras con 5 formas de articular es lo que compone a Malhut. Entonces, esa es la prueba del tú. Del tú se aprende que ese es Malhut, el habla de Hashem. Entonces, tú le das vida a todos ellos, es que esas articulaciones del habla, con las 22 letras, joder, emanan la vitalidad de todos los aspectos de la creación. O sea, nosotros vamos a encontrar en las 22 letras del alfabeto hebreo, tenés que encontrar todo lo que existe en este mundo. No puede ser que, no es como en el español y en otros idiomas, donde la B larga no significa nada en el dibujo, o sea, puede ser un... cosas que vos te podés imaginar, un anteojo, qué sé yo. Pero no, no, el anteojo no se escribe con B. En cambio, en hebreo, si se escribe una palabra con unas ciertas letras, eso es lo que es esa palabra en todo. Vos querés analizar a una persona, mirá su nombre. Su nombre, ¿cómo se llama? Hiskiao. Vos mirás las letras y no tenés que conocer a la persona. Él es así porque sus letras es la forma como él vive. Cualquier otra cosa que vos veas que no está correspondiente a eso es que eso no es lo que lo compone a él. Pues es algo ajeno que tomó de otro.
Sí,
Pero él en esencia es su nombre. Es como está vitalizado. O sea, no es que vos te llamás así porque a nuestros padres les gustó. A pesar de que les gustó, en español no tiene ningún sentido, ¿no? Es simplemente porque les gustó, lo vieron en alguna, la moda, etc. Porque sonaba lindo, pero en hebreo el nombre no es solamente una etiqueta para identificarte. Es exactamente lo que te compone, por eso es tan importante cómo lo vas a nombrar. ¿Sí? Por eso no sé, por ejemplo, hay nombres que no se pueden poner,
Por
como por
ejemplo,
ejemplo antes, los nombres anterior a la entrega de la Torah, depende de cuál. Obviamente nombres de personajes no yudim o negativos no se los pone. Tipo Datam y Abiram, eran Yudim que
claro.
salieron de Egipto y nadie se debería llamar así. Como llamarte Cora,
Ahora, claro.
llamarte. ¿Entendés? Bueno,
Wikipedia.
ahora, sí conozco casos donde gente llamó, por ejemplo, Eber. Eber, sí, era un descendiente de Noaj, del cual surge todo nuestro. De Abraham, Abraham, ¿sí? Y todos. Pero. Eber, justamente Eber, significa Ibri. Entonces, su significado es positivo, más allá de que sea un personaje. Si vos lo llamás por el personaje ese bíblico, no se puede.
Igual
Pero.
polémico.
¿Eh?
Igual
¿Itro se
polémico.
puede?
¿Eh?
¿Itro se puede?
No, no la voy,
¿Hay
claro.
un Itro? Sí, no,
No.
no, no existe. Me parece que no es un. No. Pero Itro igual tiene
Vos,
muchos
pero por ejemplo
nombres.
los hijos
Los
de.
nombres no eran de verdad. Porque como Moshe no era solo Moshe, no se llamaba Moshe nada más.
Tenía.
Tenía
Los nombres,
varios
como los nombres de
nombres.
los ibéros. Los nombres de los
¿Eh?
ibéros, pero se llama Rolando Gaullo de nada, de nada.
Sí, bueno, Itro tampoco se llama Itro, nada más. Itro es solamente para el
Una
contexto
significación.
en el que estaba ahí la Torá. Ahí se llama Itro por el significado que tenía lo que
Por
estaba
ejemplo,
haciendo.
los hijos de Aarón. Que.
Claro, Nadab y Abihu.
Claro.
No sé. O sea, no lo escuché, pero sí, se podría, digamos.
Se podría, porque ellos murieron.
Sí, no, no es que. Bueno, está bien, pero digamos, tiene un significado. La idea es descubrir el significado.
Igual sabes que yo el otro día, no tenía que ver, pero el otro día, viste que en Korach, Moshe le ordenó a Aarón hacer incienso entre los vidrios de los muertos con lo que era contra el coso. Pero fue afuera del templo, ¿o no? El
¿Eh?
incienso.
Sí.
Y no estaba prohibido, o sea, Aarón, los hijos de
No
Aarón.
existía todavía el incienso.
Pero o fue. Pero
No,
se
no
hacía en un
existía
lugar.
todavía.
No se hacía en un lugar específico.
Después sí, pero no.
Pero, por ejemplo, Aarón, los hijos de
El
Aarón.
único que lo podía hacer es Aarón, además se tenían. Por eso murieron todos los otros. O
Ah,
sea, más allá de
claro,
donde lo hicieron, porque en esa época no me importaba.
Aarón.
De hecho, también existe una halajá que es que, ya, por ejemplo, cuando fue el Yahu. Para probar la existencia de Hashem contra los que creían en el Baal, que era un dios idólatra, fue y dijo: ofrendamos, hagamos una ofrenda que fuera del templo, estaba prohibido eso.
Sí.
Pero, y para probar a ver quién se va a consumir la ofrenda. Bueno, al final ganó él, pero ¿por qué se podía? Porque él no dijo que se puede hacer esto. Él dijo que vino a dejar de escuchar al profeta. Tenía que escuchar al profeta. Mientras te diga que lo que. Porque no te puede decir, hoy no te pongas tefilín, pero no significa que eso te lo pueda decir nunca más. Si él te dice nunca más, es falso. Pero si él te dice momentáneamente, ahora escúchame y hagamos una ofrenda fuera del templo, se puede.
Claro, si es algo
Sí, tiene
temporal,
que ser un profeta de verdad, pero
sí,
fuera de que
exacto.
es un profeta de verdad, tenés que identificar lo que te está diciendo. Bueno, el incienso era algo temporal, para
Claro,
recurrir
para
a
ver,
una.
sí.
Y, porque igual solamente Aarón podía hacerlo.
Claro.
Pero igual, Aarón lo hizo y los otros se consumieron porque no podían hacerlo.
Claro.
Pero Aarón sí no murió por hacerlo fuera, porque Moshe se lo pidió, que era el profeta de esa generación. Bueno. Pero volviendo acá al tema,
La ciencia de los nombres y
que todas las 22 letras de todas las cosas, no solamente los nombres, digamos, humanos, sino por qué se llama perro, kelev, y por qué se llama gato, lo que sea, y cada color, y el cielo.
todo tiene
Tipo, el
sentido.
cielo no es cielo, el cielo no significa nada. Es celeste, ¿viste?
Sí.
¿Por qué es celeste? Pero nada más, Yamaim, es que Yam, Maim, ahí hay agua. Porque antes de que se creen los cielos, dice que el firmamento dividió las aguas de las aguas. O sea, hay agua allá, en el cielo hay agua. O sea, en algún momento van a encontrar agua en algún planeta, porque la Torá ya lo dice. Que en el cielo hay agua. ¿Tá? Pero también hay varios significados. ¿Sí? Eshma es la combinación entre fuego y agua. Entonces, el hebreo es como que muestra todo lo que significa, tanto en lo espiritual como en lo químico, físico.
Todo tiene sentido.
Y matemático, porque si vos ves la numerología de cielo, la vas a encontrar en otras palabras, y vas a encontrar similitud, ¿sí? Y todo. Bueno, eso es el. Vos le das vida a todos ellos, que eso es Malhut. Malhut con la palabra vitaliza toda la creación. Y ahora, dice, en otra parte, dice, no leas das vida, sino también traes a la existencia, porque la palabra Mejayé se puede transformar en otra palabra. Sí, por una cuestión de reglas que hay, para los que son entendidos. Por ejemplo, letras que salen de la garganta. Se pueden intercombinar. ¿Sí? Hei, het son de la garganta. Entonces, meabe traes la existencia, se escribe con hei. Mejaye se escribe con het. La het puede transformarse por una hei. Ahora, ¿cómo se transforma de yud en dos bab?
Claro.
Bab y yud, no sé, pero. Existe esa, las combinaciones van o por formas de articular, o por ejemplo, Aleph y la última se pueden cambiar. Aleph y Taf, Bet y Shin van de atrás
Pero
para
se puede cambiar en qué
adelante.
sentido, ¿cuál es la
Después de una
diferencia?
palabra le puedes modificar las letras por las otras que se pueden sustituir y significa otra cosa. Y eso pega.
Pero por ejemplo, una letra que no sea anime, esto, otro ejemplo.
Sí, otro ejemplo de Mejayé transformado en otra cosa, se puede.
No digo, una palabra cualquiera que se pueda transformar o no, no se te ocurre.
Ah, ahora, sí,
Entre,
un
claro, como
segundo, ¿eh?
entre las cuerdas, entre las espadas y las
Claro,
paredes.
está bien, claro,
A
está
ver,
que surge en mi memoria. No. Está acá en el sí, que lo muestro adentro.
sí, terrible.
¿Eh?
Es que está en el sitio, pues, si no, yo no lo abriría.
Bueno. Rabí Eliezer dijo el nombre de Rabí Janina. Los eruditos de la Torá aumentan la paz en el mundo porque se está dicho, y todos tus hijos serán estudiosos de la Torá, de Hashem, y grande será la paz de tus hijos, Banaij. No leas Banaij, ¿sí? No leas Banaij así, sino Bonaij. ¿Qué cambia si ya no decís que grande será la paz de tus hijos? Grande será la paz de tus constructores. Porque los que aman tu Torá tienen abundante paz y no hay para ellos tropiezos. Bueno, los constructores es que los hijos de nosotros terminamos siendo los constructores también del mundo por todo nuestro trabajo de Torá y Mitzvot.
¿Y acá cuál palabra se cambió de Bonai?
Banaij a
Bonai, ¿cuál?
Bonaij, que suenan parecidas. Se agregó una vav. Una regla ahí, otra regla. Después también es Alijot, dice. Eliyahu enseñaba que quien quiera estudiar leyes de la Torah cada día le está asegurada la vida en el mundo por venir, pues está dicho,
Alijot, los modos del mundo son suyos. No leas los modos, Alijot, sino Alajot, la ley de la Torah. Se cambió Alijot por Alajot, sacando de Ayud. Y así con un buen montón.
Sí, sí, de los millones. Y lo encontró, ¿eh?
Pero ahí
no, no solo uno, sino dos.
Hay distintas reglas. Puede ser porque vienen de una misma articulación. Por eso no es que cuando inventa, yo decía, ah, bueno, la arreglaste bien porque te convenía que cambie la palabra.
Claro.
Es una regla, sí, la regla de que si son de la misma articulación, tipo he y het, se puede, pero si obey, pay, se pueden. Si pay, o sea, no vas a cambiar por cambiar, pero si al cambiar se genera otra palabra, tiene una relación. Entonces, das vida y traes la existencia, se relacionan. Acá dice, la fuerza vital que está en cada ser creado no solamente lo vivifica, como es el alma y el cuerpo, es darte vida. El cuerpo ya tiene vida, pero el alma viene a darle movilidad. Ponele. No, sino que también continuamente lo trae a la existencia a partir de la nada. Sí, porque una cosa es que las palabras de Hashem como que le dan vida a las cosas. Cuando vos, que eso significa que... Que las cosas tienen su tipo, nosotros nos llamamos así porque nos gustó a los padres que nos llamen así. Pero como ahora aprendí el hebreo ahora entiendo que también me llamo así por toda una explicación de lo que significan mis letras. Entonces me dio otra connotación de lo que soy yo. No, no es otra cosa adjunta que te da más vida a tu vida. ¿Sí? Sino te crea de nada. Sin esas letras no podrías existir. No es que es algo adjunto a vos que te da vida o que te mejora tu vida. Este trae la existencia, eso es lo que cambia cuando, cuando se modifica la palabra. ¿Sí?
Una pregunta: ¿puedes estar en pareja con alguien que tiene un nombre que significa lo mismo que el tuyo?
Sí.
Bueno, por ejemplo.
Sí,
¿cómo es? Por ejemplo, digo, hay un significado de.
Liora.
¿Qué es Liora? Bueno, Liora y Liora es alta combinación, pero digo.
¿Qué?
Yo soy Jaime, Peter es Jaime.
Yora es la luna. Yora es la luna ya.
Yo soy Jaime.
Y ella es Jaime. Bueno, va a haber mucha vida en tu vida.
Terrible.
Ponele Jaimito a tu hijo.
No, el mío es. Ana es Ana. Ana es Ana.
Hanna.
Hanna, sí. Y yo Lior. Sí, sí. Hanna la queda así. Matías.
Sí, o sea, se puede. Pero, está divertido, no sé.
Pero qué. Sí. Está bueno
el. Y ahí Liliana también se puede casar.
Claro.
Pero no chocas por esas cosas, pues.
Sí, eso es decir, oh, no.
O sea,
sí,
¿no?
Sí, no sé, qué es lo que puede pasar, qué sé yo. Demasiada vida.
O oh, son dos. O oh, son.
Mucha vitalidad.
Dos tipos diferentes de vida, no, no tiene que ver, no. No, ¿para qué buscar algo negativo si se puede positivo? Pero lo que digo es. ¿Qué flashero? Jaime y Jaya. ¿La cambiaste?
No, no, o sea, es otra palabra. Porque viene de Jai, que
claro.
Vida, pero Jaime es vidas, como un plural, o vida, estar vivo, no sé, significa mucho. Jaya también. Lo que pasa es que obviamente significa otra cosa, porque Jaya tiene el nombre de Hashem al final, el Yud y la Hei.
Es que no hay un nombre femenino y masculino que sea exactamente del mismo.
No. No, porque es que lo masculino y femenino cambia el sentido
muchísimo,
de la palabra. Es la misma palabra.
Por eso. Ya que por ahí, como español. No, pero
decirle Jaime, no decirle Jaya.
Por eso. Es como, no es como viste Martín, Martina, viste que lo único que cambia es una. Acá no, acá cambia el origen, del todo.
De... Sí, por eso, fíjate las letras. Tiene otras letras. Ambos comparten Jaime.
Igual Lior y Liora. Ahí
es lo mismo, ¿no? Solo que cambia, tiene una G que
sí.
Es la. Que es la Yem.
Bueno, se
la G de Malhut. Tipo es Lior hablando en.
Claro.
Un Lior que habla mucho. Un Lior para la Chin.
Un Lior para la Chin. Y claro. Y los números también significan otra cosa.
Claro, si cambia, ya te cambia la energía. Bueno. Entonces, ahora, este nivel, Malhut, que lo llamamos la fuente que crea, vitaliza los mundos, ahora todo esto que habló, que lo abarca a todos los mundos, es un pequeño fulgor. Eso es otro paso. ¿Qué es un fulgor? Fulgor es, acá dice. El Hasidismo se explaya acerca de la diferencia entre esencia y fulgor. Reflejo, brillo, hay muchas maneras de llamarlo. La esencia es indivisible, inaccesible, remota, oculta, pero es la fuente máxima. El fulgor es apenas una extensión de la esencia, activa y efectiva. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo que vos ves de los demás es un reflejo. Porque no estás en contacto con la esencia de la gente.
¿Un reflejo de vos? O un
claro,
reflejo
es mi imagen que se transmite. ¿Sí? Es como un holograma, en verdad. Porque mi alma da una cierta habilidad que hace que mi cuerpo se construya de esta forma. Y más, exprese ciertos rasgos en la forma de hablar, moverte. Viste que en la fotografía se ve eso. Que cambia, a veces vos ves en Facebook una persona y con la persona en la realidad es otra persona.
Totalmente.
Cambia totalmente, porque la foto captó un instante, ¿sí? Muy efímero de una parte de él. ¿Sí? Entonces la esencia no está ahí, eso es una extensión de él, como el sol. Nosotros no tomamos sol, tomamos rayo en todo caso. Y cada rayo es distinto. Contiene ciertas vitaminas, calorías, todo, pero el rayo es muy distinto cuando hay nubes, cuando hay hielo, cuando hay agua, cuando tenés cortinas, cuando eso tiene una piel blanca. O sea, el rayo, el brillo no es no es el sol mismo. Es una extensión, ¿sí? Activa de eso. Por ejemplo, el sol es esencia. Sus rayos, calidez y luz son obviamente fulgor. Nosotros disfrutamos los rayos, pero estos no son independientes, autogenerados. ¿Sí? Emanan de la fuente del sol y no tienen existencia o energía fuera de él. Análogamente, el nombre inefable de Dios, Abayá, Yud Kevavkei, representa la esencia, la fuente. El Okim, en cambio, es el nombre que crea y vivifica, es un mero fulgor. Por eso dice Bereshit Bara Elokim. ¿Sí? En el principio Dios se lo traduce Elokim, porque él es el que crea y vivifica, y eso es un mero fulgor.
Pero en la fuente Elokim, o sea, de los varios nombres de Hashem.
Pero no es la fuente. Elohim es una extensión para crear los mundos. Es como un contrato. Es una parte de Hashem, obviamente, pero en un estado físico sería como alguien que contrata a un arquitecto para construir el mundo. No es que el tipo que lo contrató, ¿sí? El tipo que lo contrató, en verdad, tiene la capacidad de todo eso.
Sí,
¿sí? Pero la extensión de él, pues en el plano humano no se entiende mucho, pero en Hashem es como que la fuente es Yukebaukei. La fuente del Elohim puede hacer lo que hace. ¿Sí?
Claro.
Pero el Elohim es su extensión y producto, digamos, la consecuencia. El rayo del sol es el que te da luz a vos, no el sol. Pero sin el sol, el rayo no podría darte nada. Bueno. Entonces, es un mero fulgor que vuelve, vamos, de vuelta, carente de toda comparación con el ser esencial de Dios. Pues de la esencia de luz infinita de Ein Sof no podría resultar la creación de mundos. Pues infinito y finito no tienen terreno comparativo común. La esencia no puede hacer un mundo. No es que no puede, o sea, viene de ahí la posibilidad, pero si es por la esencia en sí, la esencia nunca va a hacer nada. Porque es infinito y sí, no se puede crear algo finito. Como se explica en sumo detalle, los mundos con la existencia es solo de un fulgor. Porque hablar de algo finito dentro del infinito es algo muy efímero, que el infinito, obvio que puede hacer eso. Pero el hacerlo no es lo que habla de su gran capacidad. Al contrario, habla de su un pequeño fulgor. ¿Sí? Que Hashem pueda crear el mundo no es nada, en verdad. Por eso nosotros venimos de la nada, a veces se lo llama así, que venimos de la nada, porque para lo que Hashem podría haber hecho, esto es nada. ¿Sí? Por lo que Hashem es, en esencia, crear el mundo es como un pasatiempo, ¿viste? Por lo tanto, a ello se debe que Malchut sea también llamado nombre. Su nombre fue proclamado rey sobre ellos. ¿Por qué llamado nombre? Acá dice, porque como el propósito general de un nombre es en beneficio de otra persona, cuando vos tenés un nombre, aparte de que compone tu ser y todo, vos no necesitas un nombre si estuvieses solo. Vos tenés un nombre esencial, pero viste que a veces te llaman por otro nombre. Marto, Marti. Bueno, en hebreo también existe eso, cambiar el diminutivo. Porque es cómo te haces conocer, como Yitro, se hizo conocer Yitro porque aumentó una porción en la Torah, por ejemplo. Por eso se llama Yitro. Porque no existía esa porción en la Torah, vino Yitro y la agregó.
Sí.
Ah, pero también se llamaba otra cosa. Reuel, se llamaba otra cosa, que hay que ver por qué se lo llamaba así en ese contexto. Ahora, el nombre es necesario para la otra persona, para que te identifiquen y te comuniquen con vos. Del mismo modo, la Sefirá de Malhut es una manifestación que tiene lugar en aras de los mundos, ¿sí? Para el beneficio de los mundos. Hashem no necesita, en verdad, cinco articulaciones para expresar las 22 letras y darle vida y existencia a los mundos. Hashem no necesita hacer eso. Hashem puede hacer el mundo, no sé, de la nada absoluta y sin pasar por ningún proceso o explicación, pero nosotros sí lo necesitamos. ¿Qué beneficio nos trae eso? ¿Por qué? Si fuéramos todos creados con una sola letra, ¿cómo sería el mundo?
¿Creados por ser una sola letra?
Sí, en vez de haber 22 y todo este proceso, una letra sola. Una sola palabra, así, una...
Me mató, amigo. Sí, terrible.
Bueno, eso es lo que hay que entender, porque se está explicando. ¿Por qué Malhut es un fulgor? ¿Y por qué no es el llamado un nombre, que el nombre no es más que una extensión? Y
sería solo esencia, luz.
¿Eh?
Sería todo luz.
Claro, no, seríamos todos una sola misma cosa. Que hay un plano en el cual es así, el origen, somos una misma cosa. Uh-huh. Imagínate, todos somos el mismo nombre, tenemos el mismo cuerpo, la misma idea, la misma razón de ser, y la mismo, todo lo mismo. Entonces, no. Sí, es un mundo de todo lo mismo. Uh-huh. El agente Smith sería. ¿Viste? La gente Smith se hizo...
¿La gente?
Smith.
Ah, Smith, sí.
¿Viste? Que ese mundo no hay chicos jugando en un parque. Es Smith quieto, ¿viste? Tanto, ¿viste cómo es la ciudad si solo es Smith? Bueno, es eso. Es un mundo Smith. Esa es la imagen, digamos, representativa de esto. ¿Está? Sí, bueno, después lo seguimos, es profundo. Hay que ver más. Lo que dice.